Bueno, los oyentes de alguna manera corroboran con sus mensajes que el problema del tránsito en el Uruguay es un problema gigantesco que tiene distintas causas y distintos responsables, ¿no? Por ejemplo, un oyente empieza advirtiendo, Ricardo, no justifiquemos el caos de nuestro tránsito por el estado de las carreteras y la señalización. Si los accidentes ocurren se deben a imprudencias, no necesariamente por la velocidad. Si comparamos en relación con España, deberíamos haber tenido 0,1 accidentes, dice este oyente. Otro plantea más exigencia en el examen para obtener la libreta. Cualquiera tiene permiso para manejar si sabe poner primera y arrancar. La libreta debe exigir también cómo se maneja en carretera. Y además, claro, unificar la libreta en todo el país, basta de las 19 chacritas. Ese es todo un tema, ¿no? Porque hablábamos de la posibilidad de que se retire la libreta a quien es encontrado con nivel de alcohol superior a los límites, pero todos sabemos que esa persona puede ir perfectamente bien y obtener otra libreta en otro municipio, ¿verdad? Y ayer el programa Zona Urbana de Canal 10 mostró cuán fácil es, con 2.000 pesos nada más, obtener una licencia en el departamento de Canelones, ¿no? Un caso terrible, además, un caso terrible, porque la persona que quería obtener esa libreta, además, veía mal, y, o mejor dicho, hacía que veía mal, y sin embargo, el oftalmólogo, bien apoyado por algunos cientos de pesos, dio la autorización correspondiente. Y todo eso está filmado con una cámara oculta, se pudo ver con claridad. Ese es todo un tema, el hecho de que no haya un registro único de conductores, el hecho de que se pueda realizar ese tipo de maniobras tan típicas de la viveza criolla, ¿no? Bueno, otro oyente menciona el ejemplo de los repartidores de comidas rápidas, ¿eh?, que circulan a contramano por veredas incluso de la zona de Pocitos. Ahí tenemos un ejemplo.
¿Eh? Además, sin luces.
Sin luces, por supuesto. En fin, enseguida sigo con los mensajes de los oyentes, pero tengo demasiados. Mauricio tenía una advertencia que hacer.
Decía, que fue que te agarroné el cierre anterior, que dije que la fundamental es una.
Sí.
Yo creo que la fundamental es una, que es la condición humana, que hay un deterioro en el relacionamiento entre la gente, que de alguna manera ha penetrado aquella campaña publicitaria o aquel sentimiento hacia la tuya. Yo hago la mía y el resto me importa poco. Y quería ejemplificar.
Esa es la base.
Esa es la cuestión fundamental. Después instrumentar todo lo que quieras. Yo sigo siendo partidario de la ley del barbero. Y ahora vas a ver por qué. Mirá cómo reacciona la gente. Hay un accidente donde mueren dos muchachos porque un botija de 17 años hacía picadas con el auto que le daba la madre. Pero después amañan todo eso porque ella declara que le robó la llave, fueron a declarar, y le faltaban 3 días para cumplir los 18 años, estuvo 3 días retenido y después fueron a festejar el cumpleaños y le dio la llave otra vez para seguir actuando. Esa mujer siente que lo único suyo es su hijo, y los otros hijos que el derecho de cada madre termina donde empieza el derecho a la otra madre. Pero inclusive los límites de agresión van más allá del prójimo, es lo tuyo también. Hay una mujer, yo lo vi ese accidente, vi cuando se había producido. Agarró una curva en la Rambla, venía con la hija atrás, a una velocidad que no estaba con su capacidad. Y venía hablando por teléfono. Es decir, yo cuando agarro el volante lo agarro con las dos manos. Después te atiendo.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese accidente?
¿Qué pasó? Que se llevó todo por delante, el teléfono se fue al diablo y la hija también se fue al diablo, porque la encontré tapada con un diario. Es una gurisa de 7, 8 años. Es que no tiene límite para eso, pero yo fui afectado directamente por un accidente tremendo que hubo, donde unos muchachos, después de unas fiestas, se escracharon. Murieron dos. El responsable, si es que se puede hablar de responsable, era el que conducía porque venía en avanzado estado. Entonces, la gran preocupación de los padres, bueno, que se recuperen los hijos, la solidaridad con los padres de los niños que murieron, pero hacerle el canje de que apareciera no como conduciendo el botija ese porque podía ser sancionado y podía tener el derecho de la pérdida de la libreta. Y después, cuando se recuperó, andaba otra vez en avanzado estado con el mismo vehículo. Mira, acá es como se ha perdido el sentido, es como en los semáforos. Si el primer auto te da pase y vas con los botijas, no se te ocurre cruzar porque el segundo no le importa que el primero te dio paso, no espera. ¿Cuántos murieron? Pero acá hay cosas que son tremendas. las mamparas en los taxis se pusieron por seguridad, pero para la seguridad del conductor, que no le sirvió de nada, pero ¿cuántos accidentes se provocan todos los días porque el auto está contra la nariz?
Ahora, Mauricio, eso es tal cual. Ahora,
entonces,
que
en resumen, la ley del barbero.
Sí, Mauricio, pero eso es más fácil. Mira, acá lo que estamos todos de acuerdo, me parece que es un tema tan complejo que hay que hacer muchísimas cosas. Como decían ahí los oyentes, el tema de las motitos, el tema de los carritos, el tema del registro único del conductor a nivel nacional, que hay una comisión trabajando hace décadas con ese tema y no logran ponerse de acuerdo. Bueno, y hablar del tema de la señalización, la inversión, porque el parque automóvil en 98 creo que fue récord de los 30.000 autos. Y no sé, acá, yo no recuerdo ninguna gran obra en la ciudad de Montevideo de tránsito para todo el volumen de autos que entraron. Son las mismas avenidas de cuando yo era chico. Y hay decenas de miles de autos más en el mercado que pagan decenas de miles de patentes más. Lo que pasa es que esa recaudación no se invierte en el tránsito. Parece que no. Entonces, lo que me preocupa, porque lo más fácil es avanzar hacia el Estado policial. Lo más fácil es decir, bueno, aumentemos la pena, castiguemos más a los infractores. Porque es lo que se hace más fácil. Bueno, aprobemos una ley y entonces se avanza solo en eso y lo otro queda todo miso. Si no se arregla nada y lo único que se arregla es los ciudadanos que tienen automóviles que sufran la persecución policial de que si pasan en doble fila, de que si esto, si lo otro. Es como si mañana podemos seguir avanzando y decir, bueno, el cigarrillo es un problema, ¿por qué no ponemos delito el fumar también? Porque si el humo perjudica a los que están presentes y el fumador pasivo, pongamos delito.
Pero va a estar
es una combinación.
Hay algunas medidas que son ejemplificantes. Un tipo que viene en avanzado estado con su familia en una ruta un fin de semana, se queda en pie toda la familia y la
en eso estoy de acuerdo. Pero yo lo que digo es, también, hay que educar, como decía Daniel, totalmente de acuerdo. Desde las escuelas, en primer lugar. Y además, los chicos tienen que poder manejar más jóvenes. Tendrían que darles la libreta, como era antes en el interior del país, a los 16 años, con una variante. Que manejen de 16 a 18 años con un mayor responsable. Entonces son 2 años que tienen una práctica permanente y no como ahora que lo hacen de repente, porque hay un tema, en realidad el distrito municipal autoriza que 6 meses antes de cumplir los 18 años las personas, los chicos manejen con un responsable al lado. Pero no alcanza ese tiempo. En general eso termina en una academia con el menor número de clases posible y los chicos tienen la libreta y pueden manejar solos, sin saber realmente manejar, y como decía Emiliano, sin saber manejar en carretera, mucho menos. Entonces a mí me parece que hay que dar ese tiempo, 2 años, de 16 a 18 años, para que los chicos estén autorizados a manejar con una persona responsable sobre la cual debieran caer los efectos de la responsabilidad en caso de que haya
un inspector de tránsito en el asiento de atrás para...
No, no hace falta.
Con los seguros, yo, es otro tema que... Yo creo que, digamos, ya, estamos todos impactados por lo que pasó, digamos, lo malo es que, digamos... saltamos cada vez que nos rompe esto, entonces son políticas que se construyen justamente, como yo decía, con una combinación de elementos. Ni va a ser solo reprimiendo, ni va a ser solo educando, ni va a ser solo aplicando esa medida de tránsito. Hay que poner cabeza, comprender realmente, digamos, lo complejo que es este tema, yo estoy de acuerdo, digamos, es sumamente complejo y hay parte de una mentalidad que yo me siento parte de esa mentalidad porque creo que todos tenemos, una vez al volante algo, cometemos errores, y en la medida que no hay marco, en la medida que digamos que tampoco, bueno, que no hay el guardrail, que no hay esto, digamos, uno siempre nos autojustificamos. Pero bueno, pensemos en una política que abarque todos los sentidos. Yo estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
no estoy para reprimir.
Los peatones que usan en roja el semáforo permanentemente acá en el centro. Yo cada vez que vengo para la radio, me encuentro que estoy habilitado por la verde y tengo peatones cruzándome adelante.
Sí,
todo lo que
pero los peatones no te atropellan ni te matan, ni los ciclistas te atropellan ni te matan.
No, pero ese peatón puede provocar un accidente. Eso está clarísimo. Fíjate lo que dice Marcelo, uno de los tantos oyentes que nos está enviando mensajes por este tema. ¿Por qué, si yo conduzco un auto y atropello a un ciclista, siempre llevo las de perder? Quizás me saquen la libreta, quizás vaya preso y quizás quede con una secuela psicológica por haber atropellado, herido gravemente o incluso matado al ciclista. Y eso pasa siempre. Parece que andar en bicicleta da el derecho a tener patente libre para hacer cualquier cosa. Cruzar los semáforos en rojo, ir a contramano, hacer maniobras peligrosas entre ómnibus o autos, etcétera.
Pero Emiliano, vuelvo a la misma.
No, bueno, no es la culpa de un ciclista tampoco.
Si uno es un ciudadano, hay una corriente...
que la venimos viendo todos, y supongo que los que están en planificación, en la intendencia o en el ministerio correspondiente, la tienen que ver antes que nosotros, de que aumenta el uso de la bicicleta. Y el Estado no ha hecho nada, no ha invertido en ciclovía, ni siquiera ha pintado una línea, no ha pintado una línea en la calle.
Claro,
ahora la culpa del ciudadano, la culpa del ciudadano que anda en bicicleta.
Eso es cierto,
¿sabes? No, pero por funcionarios públicos tiene a su cargo la custodia.
Lo terrible que tiene este tema, lo terrible que tiene este tema es que es demasiado complejo y está mal por todos lados.
Claro.
Hemos batido un récord. Mi sensación es que como país hemos batido un récord en esa materia. Porque, por ejemplo, tú decías, está bien, crecen la cantidad de bicicletas y no hay quien tome medidas para que haya una infraestructura
al servicio,
de esos ciclistas. Claro. De acuerdo. Ahora, por ejemplo, yo pregunto. ¿Qué licencia de conducir se le exige a un ciclista?
Ah, pero es ridículo, Emiliano. En el mundo entero, ni para hoy, las motos menores de 25 centímetros cúbicos no se necesita
reglamentación. No, no podés. No, más reglamentaciones.
Perdón.
No,
zona para bicicleta.
La obligatoriedad
de hacer el Estado. El Estado tiene que ir y construir zona para...
Yo pregunto. ¿Vemos o no vemos todo el tiempo a ciclistas andando a contramano, metiéndose a contramano
o sin luz?
No tiene nada. Pero ese es un caso típico. Ese es un caso típico de una infracción grave. Todas aquellas personas que vayan en birrodados a contramano, que pueden hacer...
Pero vemos los carritos a contramano antes.
Como dice este muchacho, que el no es solo el daño que uno le hace al conductor del birrodado, digamos, sino también el daño psicológico que se hace uno mismo... Y entonces tiene que haber una sanción grave que podría ser el retiro del ciclomotor o de la bicicleta.
10:22.
En perspectiva.
Y hay más problemas. Simplemente estamos casi que haciendo un catálogo desordenado. Otro oyente, Luis, plantea esta situación tan montevideana de los últimos tiempos, la de los taxis que se inventan paradas en cualquier lado. Terminan parando, por ejemplo, sobre semáforos, incluso en donde hay paradas de ómnibus. Yo tomo el ómnibus en San José y Andes, fíjense dónde paran, cualquiera lo sabe. Por supuesto, lo saben también los inspectores. Efectivamente, ese es otro de los inconvenientes que tenemos en los últimos tiempos, que entre otras cosas afecta la visibilidad, ¿verdad?, del otro conductor que tiene que cruzar esa calle en cuya esquina se instaló el taxista.